Malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y lo detestarán las naciones, ¿verdad? Será detestado, o sea que una persona de esas que anda haciendo acepción de personas es una persona detestada, quiere decir. Aquí dice, lo detestarán las naciones. Lo que nosotros decimos muchas veces, cuando nos referimos a las personas, al universo de personas, decimos, todo el mundo lo va a detestar, todo el mundo. Y nosotros sabemos que todo el mundo es todo el mundo, todo el universo, todos los continentes, ¿verdad? Los cinco continentes lo van a detestar. Pero muchas veces, no todos los continentes lo van a detestar, pero muchas veces nosotros utilizamos la expresión para hablar del universo, para hablar de toda la gente, para hablar de todas las personas que se den cuenta, diciéndole, mira, todo el mundo te odia, todo el mundo te va a detestar, todo el mundo te va a detestar. Y aquí la palabra del Señor dice, ¿verdad? Lo detestarán las naciones. La expresión nuestra, todo el mundo te odia, todo el mundo te mira mal. Y todo el mundo se refiere al universo de personas que están dentro de un pueblo, ¿verdad? O dentro de una ciudad. Más lo que reprendieren, más los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Fíjense bien. Quiere decir que las personas que hacen lo contrario, que si alguien está fallando, no le están diciendo, no, esto lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien, no le dicen así, sino que le dicen, mira, estás actuando mal. Estás cometiendo un grave error. Estás cometiendo un grave error. Lo reprende, ¿verdad? Le está enseñando que está cometiendo una falla, una falta. Hermanos, muchas veces nosotros justificamos aún hasta nuestros hijos cuando sabemos que aún nuestros hijos han cometido fallas, han hecho cosas que no deberían hacer. Y a veces tal vez son niñitos de 15 años, 14 años, niñitas de 14 años, sabemos que están fallando, sabemos que están haciendo todo lo contrario, sabemos que están desobedeciendo. Y tratamos de justificarlas ante todo. Miren, nosotros los hijos de Dios, hermanos, cuando alguien falla dentro de nuestra casa, lo que tenemos que hacer es orar, clamar, ¿verdad? Muchas veces, a veces los padres, cuando los hijos fallan, a veces hasta se retiran de la iglesia y a veces le echan culpa a la iglesia. Le echan culpa a la iglesia. ¿Y sabe lo que están haciendo por eso? Están en una peor situación. ¿Sabe por qué? Porque si el padre permaneciera dentro del camino de Dios, aunque su hijo ande apartado del camino de Dios, sabe que su papá está dentro de la iglesia y sabe que el último lugar que él va a visitar, o el último lugar, o el lugar donde él encuentra todo, es en la iglesia. Entonces, si su padre se está congregando, él sabe que un día regresará al camino de Dios, porque su padre se está congregando en el camino de Dios, aun cuando su hijo está fallando. Pero si su padre se retira del camino del Señor, hermano, entonces la única salida que tenía este hijo, que era buscar el camino de Dios, no lo busca. Porque tal vez su padre se retira y su padre comienza a hablar, ¿verdad? No, que esa iglesia aquí, que los hermanos aquí, que los líderes aquí, que el pastor aquí, y comienza a hablar de la iglesia. Entonces, el hijo que anda mal con el Señor, escucha a su papá hablar mal de la iglesia, lo está terminando de aterrar. Cuando un hijo se aparta del camino de Dios, el padre lo que tiene que hacer es congregarse más, orar más y buscar más del Señor, hermano. No se sienta tal vez avergonzado, porque aquí nadie es perfecto. Aquí no estamos para señalar a nadie. Aquí estamos más bien para apoyar a aquellas personas, que tal vez tienen problemas con sus hijos cuando sus hijos se apartan del camino de Dios, cuando tal vez tienen problemas con su esposo cuando su esposo se aparta del camino del Señor. Para eso estamos, para apoyarle, para clamar al Señor, para orar juntos, no para señalarle, no para decirle son lo peor, no para condenarlos, sino para orar, para orar. Entonces hay que ver las cosas bajo una realidad. El que dijera hermano justo eres, los pueblos lo maldecirán, lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad. Los que lo reprendieren, o sea, no están de acuerdo con el pecado, no están de acuerdo con lo malo, no están de acuerdo con la falta, y lo que hace es reprender y decir está fallando, entonces tendrán felicidad, ¿verdad? No hay cosa mejor, se siente tranquilo porque usted está haciendo lo que debe hacer. Para el caso Elí, hermanos, Elí no reprendió a sus hijos, no le estorbó a sus hijos, y sus hijos cometían cosas terribles. Se acostaban con las muchachas, ahí las esperaban en entrar al templo, ellos eran los hijos del sacerdote. Ellos venían y cuando llevaban el cabrito, el ovejo, para ofrecer el sacrificio, ellos tomaban de aquella carne del sacrificio, lo tomaban antes y lo comían. Estaban fallando y Elí nunca, no les estorbó, no les estorbó. Entonces, al final, estos muchachos murieron y también murió Elí. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que Elí después fue una burla. ¿Sabía usted eso? Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, que Él, cuando Él quería agua, que mencionó agua en el idioma, en el hebreo, Él lo mencionó. Entonces, ¿sabe qué hicieron todos? Oye, dice, está invocando a Elí, invocando a Elí. A esto se refiere la palabra, que ellos se estaban burlando, ¿verdad? Por lo que este padre no fue un buen ejemplo, fue un mal ejemplo allá en Israel, ¿verdad? Y quedó una burla tremenda. Entonces, hermanos, el padre debe sentir, ¿verdad?, la felicidad, y no solamente el padre, el hermano, de exhortar, de hacerle ver a la persona cuál es el camino que lleva, hacia dónde va, y eso le dará una satisfacción tremenda en su alma, en su vida. Que usted le ha dicho antes a la persona y usted se siente tranquilo porque no le está justificando el pecado, ¿verdad? Porque hay muchas personas que le dicen, ¿verdad que sí?, ¿verdad que esto?, ¿verdad que...? Mire, hermano, ahora en día, qué tremendo se pone la situación. El otro día me molesté un poco porque invitaron al hermano Alduce ahí a este programa de enlace. ¿Y sabe para qué me invitaron? Para descuartizarlo totalmente, para ridiculizarlo, porque pusieron en Costa Rica y algo que a mí no me parece mucho. Hay dos seminarios, uno en Guatemala y uno en Costa Rica. El de Guatemala se llama Seminario Centroamericano, conocido más como CETECA, y el de Costa Rica es conocido como Seminario Latinoamericano. Y decía el padre Alberto Rivera, cuando él se convirtió al Señor, que esta gente, que la el romanismo, utilizó diferentes artimañas para tomar el seminario latinoamericano, Costa Rica. Y ahí dice, en sus escritos, utilizaron diferentes maneras. Habla de una muchacha que estaba en un determinado lugar por donde iba a pasar pastores más entregados que cuidaba, que era de los maestros del seminario. Y ella estaba llorando, y cuando él pasó y se bajó del carro para auxiliarla, ella comenzó a gritar: déjeme, 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 me quiere violar, me quiere. Y le tomaron fotografías y videos y cuestiones. Entonces le dijeron: mire, aquí hay pruebas de lo que usted ha hecho. Y así fueron tomando varias artimañas de estas menciones sus escritos del padre Alberto Rivera. Y le dijeron: ¿y qué quieren? Lo que queremos es ser parte del Instituto Latinoamericano. Y fueron parte del Instituto Latinoamericano. Y el Instituto Latinoamericano se adulteró el evangelio de ese instituto. Se adulteró. Entonces ahí la gente sale con unos ideales. A veces de tipo marxista, donde la gracia la convierte en libertinaje. Y mucha gente estudia en esos institutos y está en contra de la santidad. Y el hermano este Alduzzi, él habla bastante de la santidad. Mire, y lo despedazaron totalmente. Yo sé que él por educación, él no les dijo un par de cosas, ¿verdad? Pero le hicieron una pregunta, ¿verdad?, sobre la venida de Cristo. Y le dijeron que si Cristo, que qué podían hacer para esperar la venida de Cristo. Entonces él les habló de que la gente debe estar consagrada, debe buscarle al Señor y todo eso. Pero vino otro de los pastores que estaba allí y comenzó a llevarle la contraria. Seguramente son de los salvos, por gracia y punto, y no hay nada más. Diciendo que nosotros nada más tenemos que esperar a Cristo y la vida nuestra. O sea, dio a entender que como nosotros estemos, así nos va a llevar nuestro Señor Jesucristo. Que la salvación no se pierde, el tema de la salvación se pierde, no se pierde. Miren, hermano, por eso uno debe tener mucho cuidado. Yo les he dicho, nosotros aquí dentro de la iglesia somos dispensacionalistas. Y cuando hablamos de la gente dispensacionalista, estamos hablando de las personas que están esperando el arrebatamiento de la iglesia, de las personas que se preparan, de las personas que buscan la santidad. Porque los que no son dispensacionalistas dicen: no, si el Señor nos salvó una vez, y si ya te invitaron al cine y te pagaron la entrada, ¿para qué la vas a comprar otra vez? Si ya el Señor te salvó, ¿por qué te vas a esforzar para no cometer pecado? Puedes cometerlo, no hay ningún problema, porque sos salvo por gracia. Al final eso es lo que trataron de decirle al hermano, pero lo despedazaron totalmente, ¿verdad? Lo agarraron entre todos a roparlo, como dicen, a preguntas, y todo lo contrario de lo que el hermano enseña, de lo que el hermano predica. Bueno, allá cada quien, ¿verdad? Pero uno su posición. Nosotros somos dispensacionalistas y nosotros somos de los que predicamos que el pueblo tiene que estar preparado para que Cristo venga. Que el pueblo tiene que apartarse, ¿verdad? Porque hay otras enseñanzas. Incluso hay algunos que dicen que Cristo ya vino, y que vino en espíritu cuando el Espíritu Santo se manifestó. Entonces, usted va a encontrar que siempre están buscando otras cosas a la palabra de Dios. Esto y esto quiere decir. Y nos vamos a alarmar, hermanos, más adelante, cuando encontremos muchas cosas más terribles que le van a poner a la palabra de Dios. Pero no quitemos los ojos de Jesús, no los quitemos. Santidad, porque el Señor dijo: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Sed santos, porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos para exhortar, para aconsejar, para que la gente busque, y nos vamos a sentir satisfechos, hermano. Pero no le vamos a decir a nadie: no, como sigue, hermano, si cuando el Señor venga, usted es salvo, porque ya sus pecados han sido perdonados. Cristo los perdonó en la cruz, claro que los perdonó en la cruz, ¿verdad? Los perdonó en la cruz, pero el Señor dice: sed santo porque yo soy santo. Y si somos hijos de Dios, si el Señor nos liberó, ¿por qué nos vamos a esclavizar a través del pecado? Gloria a Dios. Le van a detestar las naciones. Malo, y el versículo 25 dice: malo que le reprendieren tendrá felicidad, felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Sobre ellos vendrá gran bendición. Usted esa bendición puede tomarla de cualquier manera en su vida, pero es algo bueno de parte de Dios que vendrá sobre la vida de las personas que son correctas, ¿verdad? Y que son claras en lo que es pecado, le llaman pecado. Y lo que es bueno, le llaman bueno, ¿verdad? Ahora dice el versículo 16. Lo pueden tomar tal vez la gente desde otro punto de vista. Besados serán los labios del que responde palabra recta, ¿verdad? Besados serán los labios del que responde palabra recta. Hay una versión donde dice que el que responde en su palabra, ¿verdad?, de una manera muy especial, muy recta, dice que es el que da una respuesta, ¿verdad?, una respuesta sincera. Dice que esa versión dice que es tan dulce como un beso. Pero cuando se refiere a un beso, hermanos, se está refiriendo a un beso dentro de lo legal, de los parámetros legales, ¿verdad?, de lo que debe ser un beso de ternura de un padre hacia un hijo, un beso de un hijo hacia un padre, hacia un abuelo, ¿verdad? Entonces, el que recibe ese beso, al caso de un hijo o de un nieto hacia un abuelo, ese abuelo se siente tan, tan feliz, hermano, por ese beso de ternura. Pues eso es lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo, ¿verdad? Besados serán los labios del que responde palabras rectas, del que responde palabras rectas. O sea, es como un beso, ¿verdad? Es como un beso de sinceridad, del padre hacia el hijo, del hijo hacia el padre, de la esposa hacia el esposo, ¿verdad? Tal vez tienen muchos años de no verse, porque tal vez la esposa estuvo enferma en otro país. Cuando regresa, el esposo la recibe y le da un beso. Pues así compara la palabra de Dios: besados serán los labios del que responde palabras rectas, ¿verdad? O sea, es como un beso, ¿verdad? Como un beso de sinceridad. Del que responde palabras rectas, ¿verdad? Palabras rectas. O sea, lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros, hermanos, siempre tenemos que actuar con toda sinceridad. Nunca debemos justificar a nadie, ¿verdad? El que está actuando mal, hay que decírselo, ¿verdad? Hay que decírselo. Yo siempre les digo, tuvimos un libro de lectura, que lo escribió don Miguel Navarro en aquellos tiempos, y siempre nos daban una enseñanza, una enseñanza moral. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, de ustedes, ¿verdad? Vamos a decirlo, los que tenemos ya más de 35 años tal vez, ¿verdad? Había una lección que se llamaba El Paño Maravilloso. Recuerda la lección del Paño Maravilloso. Dice que una vez llegaron unos charlatanes a un pueblo y entonces le dijeron, llegaron donde el rey y le dijeron: Señor rey, venimos a venderle este paño, o sea, esta tela, este corte de tela, y aquí lo traemos. Y el rey quedó: y se lo traemos a usted porque como este paño solamente lo miran las personas sinceras, las personas buenas, entonces sabemos que usted es la única persona que lo puede ver, y por eso se lo venimos a vender a usted, para que se mande a hacer su traje. Ah, cómo no, dijo el rey, cómo no, véndale, yo lo compro. Y el rey no estaba viendo nada, ellos eran charlatanes, no existía tal paño. Pero como ellos lo dijeron que solo podía verlo la gente buena, entonces el rey, dice la lección, lo compró y se mandó a hacer su traje. El rey de aquel paño, ¿verdad? Se mandó a hacer su traje. Porque el rey quería dar a conocer de que él era una persona buena. Porque él miraba el paño, que aquellos hombres le dijeron que solo la gente buena lo miraba. Pero el paño no existía. Entonces se mandó a hacer el traje del rey y se lo puso, ¿verdad? Y ustedes saben que los reyes tocaban trompeta, y dijo el rey: bueno, me mandé a hacer un traje de un paño, de una tela, que solamente la gente buena puede verlo. Entonces venía la gente, ¿verdad? Y pasaba. Qué lindo le queda, señor rey, el traje que se mandó a hacer. ¡Qué belleza! ¡Qué estilo! ¡Qué medidas perfectas, señor rey! ¡Qué bonito le queda! Y todo el mundo, ¿verdad? Como la noticia es que solo los buenos podían verlo, todo el mundo pasaba. El rey, qué bonito el traje que anda, porque nadie quería que le dijeran que era malo. Todos querían que le dijeran que era bueno, ¿verdad? Y el rey actuó como si por una semana con aquel traje, ¿verdad? Y toda la gente decía: qué lindo. Y el rey decía: pues esta gente es buena, chica, no miro nada, pero digo que no lo miro, porque entonces es que mi corazón es malo, pero la gente no mira y quiere decir que la gente es buena. Y todo el mundo decía que era bueno el traje, según la lección del libro este de, creo que era de cuarto grado, del escritor Miguel Navarro. Pero es que todo el mundo, hermanos, tenía mucho que perder si le decía al rey que no andaba ningún traje. Una, decían que era malo, ¿verdad? Tenía mucho que perder, y ellos eran lisonjeros, ¿verdad? Delante del rey. Y apareció, dice, un morenito que no tenía nada que perder, ¿verdad? Y cuando pasó, ¿verdad? Que le dijeron: ¡hey! ¿Te gusta el traje del señor rey, que solo la gente buena lo mira? ¿Cuál traje es? ¿El que anda el señor rey? El señor rey no anda ningún traje, el señor rey anda desnudo. Dice: él anda desnudo, yo no lo veo con ningún traje. Y entonces, aquel hombre era conocido como una persona sincera, y era conocido como una persona verdaderamente buena. Pero fue el único sincero, hermano, que le dijo que no andaba ningún traje. Entonces, cuando aquel hombre dijo que el rey no daba ningún traje, vino otro y dijo: perdóneme, pero tampoco yo no le miro ningún traje al señor rey. Y entonces todo el mundo dice: perdóneme, señor rey, pero usted tiene una semana de andar desnudo. No anda ningún traje, señor rey. Entonces hubo un hombre sincero que lo sacó a todos de aquel problema que se había metido, ¿verdad? Y habló con sinceridad y dijo el rey: francamente, ni yo mismo me miro este traje, son mentiras. Vayan a buscar esos hombres mentirosos que me engañaron. Los fueron a buscar y los metieron preso. Esa es una gran lección para nosotros, hermanos, para el hombre, ¿verdad? Que a veces la gente no le dice la verdad a los demás porque no quiere meterse en problemas, quiere estar lisonjeando, quiere. Ellos querían aparentar como que eran buenos, pero había una persona que no tenía nada que perder. Y este fue sincero, y fue el tipo sincero, y le dijo al rey: Señor, perdone, pero usted no anda ningún traje, usted anda de vestido totalmente. Hermanos, eso es lo que la palabra de Dios quiere, que nosotros verdaderamente digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. Que no andemos con mentiras, pero que también sepamos decir las cosas, porque si de repente vamos a ir a ofender a alguien, no estamos actuando bien. ¿Recuerda usted cuando el rey David había pecado? El rey era el rey. Y si alguien de primas a primeras hubiera llegado y le hubiera dicho al rey: Rey David, sos un delincuente, sos un asesino, mataste a Urías por quedarte con la mujer de él, y ha fallado delante de Dios, cometiste el pecado del adulterio y cometiste el pecado también del asesinato. No, él no le dijo así, sino que le dijo: Señor, sí, fíjate, le dice que había un hombre pobre que solo tenía una ovejita, y había un hombre rico que dice que tenía muchas ovejas, tenía oro, plata, tenía todo lo que él podía. Él decía: pero fíjate, le dice, que un día, le dice, el hombre rico le quitó la única ovejita que tenía el hombre pobre y se quedó con ella. ¿Qué crees que merece ese hombre? Y dijo el rey David: ese hombre es digno de muerte. Entonces le dice: ese hombre eres tú. Yo le quité la única ovejita a un hombre pobre. Yo, y empieza el Espíritu Santo a redarguir en el corazón de David: sí, tú pusiste al frente del ejército al esposo de esta mujer, de, creo que Betsabé, lo pusiste al frente a Urías. Con la idea de, te gustó la mujer, saliste a la azotea, miraste desde allá, ella se estaba bañando, y la miraste en varios menores y te gustó, te agradó la mujer. Averiguaste que quién era el esposo, que quién era ella, y cuando te dijeron que el esposo era Urías, dijeron: vayan a atacar hasta el pueblo, y Urías vas al frente. Y cuando Urías se fue, te acostaste con ella y le embarazaste. Y después buscaste la manera de ponerlo siempre al frente hasta que Urías murió. Lo mataron. Entonces, hay dos pecados en ti: adulterio. Y está también el pecado de asesinato. Entonces viene el rey David, hermanos, sale de la reca y se postra delante de Dios. Ten piedad de mí, Dios, ten piedad. Comienza a clamar al Señor, a pedirle perdón a Dios, a pedirle perdón al Señor, a decirle al Señor que lo perdone, que en maldad ha sido formado, hablarle de la condición, de que el pecado está siempre delante de él. Y Dios lo perdona, sí. Pero él sufre una consecuencia. Su niño muere. Y él pasa sufrimientos porque es entregado por el Señor en manos del enemigo y lo hacen sufrir mucho. Lo hace sufrir mucho. Hermanos, pero el profeta le dijo a David, Natán,
le dijo a David: el pecado que había cometido, y se lo, o sea que el mismo David se dio cuenta que él era aquella persona, que aquel pobre hombre que tenía a su esposa y que la amaba, la única oveja, él se la había quitado, y que él como rey no tenía necesidad de quitarle la única, la esposa que tenía aquel hombre, la mujer que tanto amaba. Él podía haberse casado con otra muchacha libre, ¿verdad?, que no tuviera ningún esposo, pero él cometió ese grave error, hermanos. Y el profeta se lo hizo ver. Entonces estamos en los Proverbios 24. Entonces, besados serán los labios del que responde palabras rectas, ¿verdad? O sea, una respuesta sincera es tan dulce como un beso. Eso es. Y el versículo 27 dice: prepara tu labor afuera y disponlas en tu campo, y después edificarás tu casa. Edificarás tu casa. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Este es un consejo para todos los que quieren construir su casa, ¿verdad? Para todos los que quieren construir su casa. Quiere decir, si quieres construir tu casa, atiende ser responsable en tu trabajo. Atiende tu trabajo, tus negocios, y no desatiendas tu familia. Hay una versión que así dice específicamente: atiende tu trabajo, atiende tus negocios, atiende tus labores, cuida de tu trabajo, ¿verdad? Porque tal vez te pones a construir tu casa y no cuidas tu trabajo, te lo pueden quitar, entonces vas a quedar medio palo. Miren cómo la palabra de Dios aconseja. La palabra de Dios aconseja que el trabajo hay que atenderlo. Miren, nosotros cuando necesitamos un trabajo, ay Dios mío, que mire, hermano, que necesito un trabajo, que ore por un trabajo, y a veces cuando tenemos el trabajo somos indiferentes. Ya andamos detrás de los demás que quieren formar sindicatos, porque la gente muchas veces cree que el sindicato, ¿verdad?, es una de las maneras que se para no trabajar, ¿verdad? Hay que el sindicato apoya a los haraganes, y eso cree. Y los sindicatos son los que han destruido las mejores fuentes de trabajo de nuestro país. Aquí tuvimos a la Rosario Mining Company en Las Vegas, esa empresa. Mire, allí la gente tenía trabajo. Allí la gente para las navidades tenía sus regalos, sus aguinaldos. La gente, los niños, los hijos de los empleados los tenían estudiando. Habían hospitales para cuidar a esta gente. Pero de repente alguien caliente entró allí y dijo: no, aquí hay que organizar sindicatos porque esta gente gana mucho, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Sabe qué? Al final se fueron. Si tal vez hubiera sido dinerales los que ganaba el Rosario, yo estoy seguro que no se va, y hubieran pagado como querían los sindicalistas que se pagaron. Pero al final dijeron: mejor nos vamos, prefirieron vender. Vendieron la compañía minera. Después, esta gente compró unos carros de gasolina, 8 cilindros, ¿verdad? Porque tenían dinero y comenzaron a gastar el dinero cuando acordaron. Cuando ya se quedaron sin el dinero, comenzaron a llorar, recordando qué lindo el trabajo que tenía y que lo perdieron
por no utilizar la mente.
La palabra de Dios dice: cuida tu trabajo, atiende tu trabajo. Y si quieres construir tu casa, atiende primero tu trabajo para que construya tu casa. Porque el Señor, hermanos, Él está de acuerdo. Él quiere que sus hijos tengan su casa, tengan su hogar, que tengan algo muy bonito. Y por eso dice: atiende primero, atiende a tu trabajo, atiende a tu empresa, primeramente. Y atiende, y no descuides tu familia. Eso es lo que el versículo versa para que puedas construir, para que puedas construir tu casa, ¿verdad? Hay tantas cosas. Después, la tela, que hasta escribió un señor con Amaya Amador, ¿cómo era el nombre de Amaya Amador?
Ramón
Amaya Amador. Amaya Amador escribió el famoso libro Prisión Verde, que tanto lo estudiamos en la universidad. El otro, el famoso Mamita Yunay, también lo estudiamos en la universidad, para irnos metiendo odio en contra de los, de las empresas, de los gringos, de los que vinieron en aquellos tiempos a trajeron el trabajo aquí a nuestro país, ¿verdad? Yo les voy a decir, no, si todos los países, todas las naciones en el mundo, el que no tiene a Cristo, hay maldad. Pero hermanos, pero cuando se nos llega la oportunidad de un trabajo, nosotros debemos cuidarlo. Al final también se destruyó la bananera, quedó una cantidad de gente también sin empleo. Mire, el trabajo es tan lindo que aunque sea ganar poco, pero por lo menos tenemos una entrada de dinero, que es tan importantísimo, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros muchas veces no sabemos cuidar el dinero. Dicen que uno de los fracasos de Grecia, la nación de Grecia, porque los países más pobres de la Unión Europea es Grecia, díganme otro, España, díganme otro, son tres, Portugal, de la Unión Europea, ¿verdad? Pero España también es mejor que nosotros. En vez de mejor que nosotros, está España, pero no está como Alemania, ni está como Inglaterra. Fíjense que Inglaterra, la gente es como Estados Unidos, Inglaterra. La gente se va, como dicen aquí en Estados Unidos, a la mojada. Le es mojado porque tiene que cruzar el río, ¿verdad? Pero allá se van ilegales también, para se meten ilegales a Inglaterra. Porque son naciones que están arriba, ¿verdad? Son naciones que están arriba. Pero el problema en Grecia, hermanos, es que la gente gasta más de lo que gana. Y a la gente las empresas fracasan porque no miden en términos contables. Ustedes me entienden mejor porque son contadores, ¿verdad? Las entradas con las salidas, ¿verdad? Y a la gente gana más de lo que entra a la empresa. Gana más de lo que entra a la empresa. Entonces, por esa razón, escuché la vez pasada en las noticias, o lo leí, no sé qué, por esa razón Grecia está en serios problemas. Y en serios problemas está Grecia. En serios problemas. Entonces, la palabra de Dios, eso es lo que nos quiere aconsejar a nosotros. Por eso nos dice con este versículo 27 del Proverbio 24-27, que si uno piensa en construir, en construir su casa, que uno debe cuidar su trabajo, su negocio, su empresa, y que también debe cuidar de su familia. Debe cuidar de su familia. El que quiere cuidar su casa, ¿verdad? O sea, la fuente, el que quiere construir la casa, la fuente de donde va a entrar el dinero para construir su casa, cuídela. Y cuando dice cuídela, quiere decir que la tienda como suya propia. Fíjense que hay versículos en la palabra de Dios donde dice que
que nosotros debemos atender, comprender como cristianos, no solamente a los jefes o a los amos o a los gerentes que son buenos con nosotros, sino a aquellos que tienen un carácter difícil que nosotros debemos comprenderlos y debemos atender. Pero nosotros solamente, sí, dice, ese señor es bueno, o esa señora es buena, y a mí me gusta llevar adelante la empresa por esa señora, pero cuando ya hay un gerente grosero, fuerte en su manera de ser, ya no, nosotros a ese no lo atendemos. Ese lo miramos mal. Y la Biblia nos dice, por el bien para nosotros mismos, que aún hasta aquellos difíciles de atender, aún hasta esos nosotros debemos atender, ¿verdad? Debemos atenderlo. No esperar que nuestro jefe sea bueno para nosotros rendirle a la empresa. Miren, hermanos, cuando la empresa contrata a un empleado, le hablo de esto porque no está hablando la palabra del Señor, ¿verdad? Nada más que hay que para sacarle más provecho. Cuando la empresa contrata a un empleado, siempre la empresa está preguntándose, ¿habré hecho o habré tomado la mejor decisión? Empleado este me irá a responder. Y siempre el que lo contrató siempre está esperando que sea una persona muy eficiente, ¿verdad? Y si aquella persona desde que llegó comienza a trabajar y es atentísimo trabajando y es ordenadísimo y cuida, ¿verdad? Porque cuando aquí la palabra de Dios dice atiende a tu negocio, atiende a tu trabajo, quiere decir cuídalo, como que si fuera tuyo. Si miras algo que lo están derrochando, que lo están botando, recógelo, guárdalo, cuídalo. Eso quiere decir la palabra de Dios. Entonces siempre está preguntándose el jefe, ¿habría hecho la mejor contratación? Y si mira que aquella persona es eficiente, que trabaja, que hace las cosas bien, se siente feliz y dice, francamente, estoy satisfecho, porque la contratación que hice es una buena contratación. Pero ¿qué pasa cuando la persona que contrató, desde el momento que llegó, ¿verdad? La otra cosa, ¿sabe qué? Los jefes están esperando que nosotros como empleados hagamos las cosas bien para aumentarnos el sueldo. Y nosotros como empleados estamos esperando que el jefe nos aumente el sueldo para hacer las cosas bien. Nunca nos va a aumentar el sueldo. ¿Sabe por qué? Porque no hacemos las cosas bien. No esperemos que nos aumenten el sueldo para hacer las cosas bien. Hagamos las cosas bien, hermano. Y cuando nosotros hagamos las cosas bien, el jefe nos va a aumentar el sueldo. Esa es una que hay que ponerse en la condición del jefe, y nosotros muchas veces nos ponemos en la condición del empleado. Por eso es que yo les digo, hermanos, aún aquí dentro de la iglesia también nosotros debemos ver a la iglesia desde arriba, pero no de siempre. Muchas veces estamos viendo a la iglesia desde abajo, no nos interesamos. Nosotros los hijos de Dios debemos tomar las características del líder, y donde quiera que lleguemos, hermanos, debemos accionar como líderes, como personas que queremos hacer bien las cosas, no ser del montón, ¿verdad? Ellos están pidiendo la lista para formar un sindicato, ¿sí? A que me apunten a mí, que aquí está el número de cédula, ¿verdad? Porque con un sindicato vamos a trabajar menos, porque eso es lo que andamos buscando. Y nunca buscamos lo mejor de la empresa. ¿Saben por qué muchas empresas permiten que se predique la palabra de Dios en ellas? Lo permiten, hermanos, porque consideran que los hijos de Dios son personas mejores que los mundanos, y que van a hacer las cosas mejores que los mundanos, y que teniendo hijos de Dios
las empresas se van a levantar y las empresas van a progresar. No solamente porque está un hijo trabajando ahí, sino porque ese hijo de Dios es una persona eficiente, y ese no anda peleando, y ese no anda buscando organizar sindicatos, y ese no es haragán, ese no es malicioso, porque es una persona que tiene a Cristo en su corazón, y los que tienen a Cristo en su corazón, dice la palabra, tienen la mente de Cristo. Y eso es. Vamos a quedarnos aquí en esta mañana, hermanos. Vamos a quedarnos hasta aquí, ¿verdad? No vino la hermana Carmen Chavarría, pero nos quedamos en el versículo Proverbio 24, 20, 27, ¿verdad? Pongámoslo de pie, démosle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial,